Sí, estamos ya iniciando la grabación. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia Contemporánea, después de este parón por los festivos. Dentro de 2 semanas volvemos a tener otro festivo, con lo cual el programa es bastante apretado, pero bueno, hoy vamos a centrarnos en la revolución industrial, un poco para conceptualizar el cambio que va a suponer. Los dos grandes cambios que, en cierta forma, como ya comenté el anterior día, el tema introductorio, van a dar el paso a la edad contemporánea son la revolución industrial, por un lado, primero en Inglaterra y posteriormente en el siglo XIX extendida al resto de Europa y del mundo incluso, y por otro lado la revolución francesa, que también tiene un lugar muy concreto donde se desarrolla, finales del siglo XVIII en Francia, pero que posteriormente tendrá su impacto gracias a no solo a las propias expansión militar francesa pre-napoleónica y napoleónica, pues sería napoleónica, sino también después de la derrota de Napoleón, con la estallido de esas revoluciones burguesas que van a hacer poco bandera del ideario revolucionario francés para cambiar sus formas de gobierno. Pero lo que vamos a ocuparnos ahora es la transformación que va a suponer la industrialización, primero en el caso inglés y también, en cierta forma, hablando un poco más en general de los efectos que tendrá luego en el contexto europeo. Habíamos visto un poco, al hablar ya en ese tema introductorio, los condicionantes que tenía la industria, las limitaciones que tendría la industria en la economía, la industria, las finanzas, la economía en el antiguo régimen. Habíamos visto que en el antiguo régimen todavía estábamos en un estadio muy condicionado por una industria que fundamentalmente era artesanal, con algunas industrias que ya empezaban a aproximarse a ese modelo de industria, ese modelo fabril, que luego será el prototípico de la revolución industrial y de nuestro mundo actual, pero tenía una serie de problemas, de defectos que impidieron ese desarrollo industrial. Esto no va a suceder así por una serie de circunstancias que comentaremos un poco más de detalle en Inglaterra. Inglaterra tiene unas condiciones un poco peculiares que van a facilitar que sea el primer país donde se dan una serie de transformaciones en la vida económica, en la vida también política, que van a permitir que se dé ese gran cambio, ese salto adelante en el sistema económico, que es la revolución industrial por primera vez. Y que luego, en cierta forma, por presión del modelo y por imitación del modelo inglés, se irá expandiendo esa industrialización al resto de los países europeos. Pero vamos un poco a detenernos en el caso inglés. Habíamos comentado un poco cómo era ese artesanado, esa forma de organizar el trabajo preindustrial en el mundo moderno, ese artesanado que había que distinguir entre el artesanado rural y el artesanado urbano, ese artesanado urbano un poco más especializado, concentrado en los gremios, pero que a su vez también hemos comentado los problemas que tenían y que planteaban los gremios a la posibilidad de un mayor desarrollo de esa industria, entre comillas, artesanal. Esas limitaciones que tenía en los precios, en el aumento de la producción, y que fundamentalmente lo que generaban es una incapacidad para asumir de forma flexible los cambios en la oferta y la demanda. De hecho, todavía podemos decir que aquí la oferta y la demanda no eran dos principios que fueran muy dominantes en la vida económica del mundo del antiguo régimen. Aunque serán definidos ya en el 18 por Adam Smith en su obra Las riquezas de las naciones, pues todavía se conocía muy imperfectamente esos mecanismos de la oferta y la demanda. Adam Smith, algún precedente en la escuela, en los escolásticos de la Escuela de Salamanca, pero fundamentalmente no estaba todavía. No se conocían muy bien esos mecanismos que ahora nos resultan tan obvios de el mercado de cierta forma capitalista. Que todavía, aparte, no era ese mercado comercial, no era todavía la forma económica dominante de la vida económica en ese mundo del antiguo régimen. Y habíamos visto que una de las formas de solventar, de trampear, de obviar estas limitaciones que tenían a la producción industrial, los gremios, fueron una serie de modelos. Por un lado teníamos el llamado Domestic System, volvemos a recapitular un poco lo que comentamos el último día, el Domestic System, sistema doméstico, en alemán también podéis ver que se denomina Verlag System. Pues básicamente consiste en que los comerciantes, que básicamente eran los que se ocupaban de comercializar el producto, ya que los gremios, en cierta forma, les impedían, les controlaban los precios, les impedían rebajar precios, les controlaban la producción y, por lo tanto, no les impedía producir suficiente para atender ese mercado un poco más fluido, pues lo que hacían era esquivar a los gremios, esquivar a la ciudad, yéndose al campo y repartiendo, por ejemplo, piezas de tela o de lana entre pequeños artesanos rurales que, entre el tiempo libre que les dejaba su actividad agrícola, fundamentalmente en invierno, que no tenían que realizar labores del cultivo de la tierra u otras actividades, pues fundamentalmente en invierno pues se dedicaban a producir productos elaborados. Claro, artesanos a tiempo parcial, con una especialización muy limitada. Obviamente no se dedicaban como los artesanos de los gremios todo el día únicamente a producir ese producto y por lo tanto no tenían igual calidad, pero permitían, de cierta forma, aumentar un poco esa producción por encima de lo que le permitían los gremios, y también le permitía al empresario comerciante el día 18, esto es la hora de independencia. Bueno, el próximo día vamos con la Revolución Francesa. Ya sé que nos ajusta mucho a la división que tiene el temario, a lo mejor tendremos que comernos algún tema, pero bueno, el próximo día Revolución Francesa, y ya directamente pues el siguiente ya entramos, después del puente, pues ya digo del festivo, ya entramos en la guerra de independencia y reinado de Fernando VII. Son temas muy complejos, pero que hay que dar. Yo soy incapaz de explicar todo el crisis del antiguo régimen y la Revolución Industrial Francesa en una hora, un día solo, es imposible para mí. Por lo tanto, es difícil sintetizar esto. Bueno, Domestic System, repartimos la producción. Y por lo tanto, ¿a mí qué nos permite el Domestic System? Pues trampear con los precios, de regatear a esos pequeños artesanos dispersos en cada una de esas aldeas que no tienen una organización conjunta, un gremio que los una, a modo casi de sindicato, podríamos decir, para defender su interés. Por tanto, los comerciantes pueden obligarlos, chantajearlos casi, para que le reduzcan el precio de lo que ellos le pagan por producir esos productos. Por lo tanto, es un sistema que, en cierta forma, empieza a trampear ese sistema de dominio de la producción de los gremios en las ciudades, porque los gremios son urbanos. Otro modelo era el de esas protoindustrias, tanto las manufacturas reales como esas industrias privilegiadas que tenían o bien eran creadas directamente por la corona o bien directamente con una serie de privilegios concedidos por la corona, pero que tenían dificultades. Lo fundamental es que eran industrias fundamentalmente que, menos mal que tenían un mercado casi cautivo, que fundamentalmente muchas de ellas era el propio Estado. Eran industrias cruciales, como por ejemplo la minería, como por ejemplo la siderurgia, como por ejemplo los grandes astilleros para crear grandes barcos, tanto para la marina mercante como sobre todo para la guerra. Y una clientela que sí que pagaba muy bien, que era la aristocracia, para esos productos de lujo que producían muchas de estas manufacturas reales, estas grandes, estas primeras empresas de tipo industrial, que se llaman protoindustrias. ¿Por qué? Pues que, a diferencia de el pequeño artesano rural y los pequeños talleres de artesanos adscritos a los gremios, requerían ya de un elemento que está presente luego en el sistema industrial, en el sistema fabril propiamente dicho, que es la concentración de gran parte, de una gran cantidad de maniobra en un mismo sitio y organizada con una organización vertical y sin ningún tipo de interferencia, podemos decir, de los gremios. Por lo tanto, era un caso especial. Pero eran muy costosas, menos mal que tenía una clientela, como digo, en cierta forma ya garantizada y cautiva, y no eran, desde luego, un ejemplo de rentabilidad coste-beneficio. No eran ni productivas, ni tenían, con respecto a los gastos que suponían estas industrias, o tenían unos beneficios tampoco que fueran muy maximizables. ¿qué es lo que se va a, lo que va a cambiar con el sistema industrial? El sistema industrial, paradójicamente, empieza tirando un poco, en el caso inglés, del domestic system. Porque en el caso inglés, los gremios ya en época moderna habían tenido, en cierta forma, un proceso de degradación. Y ya no tenían la capacidad, los gremios urbanos, los gremios de artesanos, de defender sus intereses como lo habían hecho en la Edad Media o a inicios de la Edad Moderna. Y por lo tanto, lo que empezaron a hacer algunos empresarios, inicialmente comerciantes, es no ya irse al campo para producir con pequeños talleres domésticos en el campo, sino incluso crear talleres con este domestic system dentro de la propia ciudad. Ello además se había favorecido porque a finales del siglo, la segunda mitad del siglo XVIII, se da un proceso de expulsión de población rural hacia las ciudades, porque en esos momentos, por una cuestión que veremos al hablar de la revolución agrícola, se está produciendo un nuevo repunte de un proceso que ya venía de antes de concentración de las propiedades agrícolas en manos de una élite terrateniente que va a desposeer a los pequeños campesinos, a las pequeñas comunidades aldeanas, a todos esos pequeños propietarios, pequeños campesinos agrícolas que van a verse privados de sus tierras, de sus derechos comunales y que muchas veces tienen que huir del campo, irse a la ciudad para ganarse el sustento. Y que van a ser muchos los que van a empezar en estos primeros talleres de domestic system que poco a poco van adquiriendo un carácter más masivo, casi ya empiezan a convertirse en talleres que indican un poco ya un desarrollo de una industria fabril, aunque no todavía. ¿Cuáles van a ser, no obstante, progresivamente, a lo que va a llevar esto? Pues va a ser el sistema fabril, el factory system propiamente dicho, el sistema en el cual tenemos un edificio, una fábrica, con una gran concentración de mano de obra y la producción dividida en distintas fases, una división funcional de la producción. Algo que ya había incluso intuido Adam Smith. Adam Smith todavía estaba en un contexto de producción, sobre todo artesanal, pero ya plantea en su obra sobre la mano invisible, plantea un ejemplo de cómo se producía, por ejemplo, un alfilete de corbata. Decía. Antes, un solo artesano hacía todos los pasos de elaboración de un producto, por ejemplo, el alfiler de corbata que tengo en mi solapa. Ahora uno corta el hilo, el otro lo pule, el otro le saca punta por un lado, el otro le pone en la cabeza y cada uno de esos operarios especializados realiza únicamente una función en serie en ese proceso de producción de un objeto. ¿Esto qué permite? Pues permite obviamente que la mano de obra que se ocupa de estas funciones muy hiperespecializadas, que prácticamente podemos comparar casi con esa imagen arquetípica de el operario obrero girando una tuerca durante años sin hacer nada más complicado que girar una tuerca o bajar una palanca, pues básicamente lo que permite es que la mano de obra que se ocupa en esas actividades no tenga que ser muy especializada. Por lo tanto, toda esa población que llega del campo puede ser ocupada en estos nuevos complejos fabriles donde realizan funciones muy simples que pueden aprender fácilmente sin tener que pasar por el largo aprendizaje de todos los procesos de elaboración de un producto en el contexto de los gremios. También permite una producción más rápida, una producción en serie de un mismo producto. No es ya el producto artesano que llega en un tiempo, requiere una cierta elaboración y que por lo tanto eso limita mucho la capacidad de hacer muchos relojes, por ejemplo, suizos, aunque sean muy buenos, en muy, muy poco tiempo, pues no. Ahora, con una gran cadena de producción, con las funciones divididas y constantemente, pues podemos producir gran cantidad de relojes en masa. Y por lo tanto, esto también va a, por un lado, aumentar la productividad y abaratar los costes. Además, esa mano de obra no cualificada que llega al campo, obviamente también se le paga poco porque no es una mano de obra especialmente capacitada. Y además, como hay mucha mano de obra, porque cada vez llega más gente a las grandes ciudades industriales para ganarse esto, pues hay exceso de mano de obra. Entonces, por lo tanto, incluso los patrones pueden presionar para bajar los sueldos y pagar sueldos de auténtica miseria a sus empleados. Por lo tanto, esa población que llega del campo va a adquirir se va a ver sometida a unas nuevas formas de plantear el trabajo, de plantear la vida, y va a adquirir una forma de ganarse el pan, pero de cierta forma también con una gran precariedad, lo cual va a derivar en una cierta, en cierto malestar, en una cierta conflictividad social, que en estos momentos todavía no va a estallar, pero que va a ser una línea que con el tiempo va a dar lugar a el obrerismo y toda una serie de reclamaciones de los derechos laborales de los obreros fabriles. Y todo esto, concentración de la mano de obra, división funcional, producción en serie, no, de cierta forma, no sobrepasaría todavía ese modelo de sistema doméstico un poco ampliado, casi ya protofabril, si no fuera por un elemento clave que se va a dar en finales, prácticamente las últimas décadas, bueno, no en las últimas décadas, se acelera todo mucho en las últimas décadas del siglo XVIII en Inglaterra, pero que ya va desde mediados del siglo en Inglaterra, que es la mecanización. La mecanización que va a permitir, obviamente, por un lado, precisamente agilizar esa producción. Obviamente es más rápido una máquina y determinadas funciones reciben más rápido una máquina que una persona, pero también hay la paradoja de que la máquina, obviamente, si una máquina permite hacer lo que antes necesitabas 5 operarios, pues obviamente vas a reducir el número de gente necesaria para trabajar. Como la industria está creciendo, esto no supone un problema. Si tenemos que prescindir de operarios porque las máquinas hacen lo que antes hacían 5, ahora lo hace una sola máquina, y lo que luego hacían 5 a su vez, luego una máquina hace lo que hacían 10, pues queda una gran cantidad de gente libre. Pero en estos momentos la industria está creciendo, el consumo está creciendo, sobre todo el consumo interno en Inglaterra. No tanto el consumo internacional, el comercio internacional, que también, sino sobre todo, y eso será un elemento que no es común al resto de Europa, será el consumo interno en Inglaterra. Tenemos que pensar, por ejemplo, que lo primero, del primer sector en el que se va a desarrollar la industria, el sector puntero de la industrialización en Inglaterra, va a ser el textil. ¿Y el textil para abastecer a quién? ¿Para abastecer a la población de las clases altas? No, para abastecer a la población en general. Los productos textiles, los paños que va a producir las industrias, las primeras industrias textiles inglesas, van a abastecer al conjunto de la población. Obviamente van a tener en principio una calidad peor que lo que tenían los antiguos tejidos de los gremios y toda esa calidad, todo eso, pero al mismo tiempo van a ser más baratos, se van a producir en más cantidad y por lo tanto van a generar un crecimiento del comercio interno y una prosperidad interna de la economía, del mercado interno en Inglaterra, en la cual también se dan por cuestiones políticas una serie de legislaciones que van a favorecer ese desarrollo del comercio interno en Inglaterra, que no se da en esos mismos momentos en Europa, con todas las trabas que ya comentamos que tenía el desarrollo de un mercado interno en cada uno de los estados europeos, pero que sí se va a dar en Inglaterra y que luego, de cierta forma, por presión y por el ejemplo exitoso de Inglaterra, se va a ir, de cierta forma, copiando el modelo en el resto de los países europeos. En el 19 tenemos la creación del Estado-Nación, pero sobre todo también tenemos la creación de los mercados internos de esos Estados-Nación-Nación. Valga la redundancia. Y ello va a ser, en cierta forma, motivado por el éxito del ejemplo inglés. Y ahora vamos a ver, poco en detalle, cuál va a ser los hitos de esta primera industrialización, viendo un poco cuál es el proceso de mecanización. En el sector que va a ser un poco el abanderado, aunque la industria inglesa producirá pequeños objetos, tanto de tornillos como productos de consumo ordinario, el sector más, en cierta forma, más ágil, más desarrollado, el que crecerá más, el que tendrá mayor vitalidad dentro de la economía inglesa, será el sector textil. Inglaterra se convertirá en una gran potencia en la producción textil. Incluso desbordará ese comercio interno y empezará a exportar. Exportará, por ejemplo, las colonias que tiene inicialmente en América, pero sobre todo las colonias que tiene, por ejemplo, en zonas de clima cálido, como en estos momentos es la India, que acaba de caer bajo dominio inglés prácticamente antes de allá. Y vamos a ver un poco cuál es la evolución. Ya a mediados, la primera mitad del siglo, tenemos algunos avances en el sector textil, como por ejemplo en 1731, un ingeniero, John Key, inventa la lanzadera volante. La lanzadera es una pieza que atraviesa el telar de lado a lado y es la que hace que pasen los hilos los hilos que se cruzan con los hilos que están horizontalmente en el telar. Por lo tanto, tenemos la imagen esa de la tejedora y una lanzadera que antes se movía con la mano y que ahora se mueve mecánicamente a través de esta lanzadera volante John Key. Es importante entender que la mecanización es la puesta en práctica de un principio que había sido uno de los abanderados, uno de los principios que había abanderado la Ilustración. El hecho de que los conocimientos científicos, los conocimientos técnicos, se tenían que ser conocimientos útiles, lo cual ya comentamos, pienso, el último día, que era una innovación. En el siglo XVIII, cuando Newton hacía sus experimentos, cuando Boyle hacía sus experimentos, cuando Galileo o todos los científicos del XVII producen esa gran revolución científica en el XVII, nadie, ninguno de ellos, piensa en la utilidad de sus investigaciones para ningún fin en concreto. Simplemente es una forma de solventar su curiosidad intelectual, de responder las preguntas que ellos se hacen por, de cierta forma, por curiosidad personal. En cambio, en el 18 la Ilustración entiende que ese saber científico, ese desarrollo científico que se ha dado en el 17, tiene que ponerse al servicio de una utilidad, tiene que ponerse al servicio de la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Y una de estas manifestaciones va a ser, en el caso inglés, la aplicación de la ciencia a través de la tecnología en el desarrollo de la economía y, sobre todo, de mecanización de la industria. Grande. Hasta su momento no existían máquinas. Sí, hombre, existían máquinas. Ya desde el siglo XVI, por ejemplo, había, en cierta forma, telares mecánicos movidos por agua en algunas zonas de Italia, pero no era el resultado de experimentación científica de científicos teóricos. Eran resultados a veces de artesanos, de constructores de máquinas, pero que no tenían una formación teórica, no sabían, por ejemplo, de presión de gases o otras cuestiones. No eran, desde luego, ingenieros. Podemos decir que fueran protoingenieros. La innovación en el 18 es que se crean escuelas de ingeniería para poner el saber científico, darle una utilidad. Y el resultado de estas primeras generaciones de ingenieros va a ser, en el caso inglés, el desarrollo de estas innovaciones técnicas. Primero vemos en el 1731 esta lanzadera volante. Luego, las innovaciones fundamentalmente van a recaer en otros de los procesos del sector textil. Por un lado tenemos el hilado, el cual el tejido en el cual se termina tejiendo una tela elaborada, o el producto elaborado. Pero también está la función de hilado, en la cual se van creando los hilos para luego ser tejidos. Hasta esos momentos, el tejido favorito de la industria textil inglesa era la lana. Era la lana, que además, pues obviamente, era un tejido para climas cálidos, obviamente no se adaptaba ni al clima de las colonias americanas ni al clima de la India. Pero además era un tejido caro, difícil de hilar y, sobre todo, difícil de tejer. No sucedía así con el algodón. El algodón, que es una fibra que llega desde la India, de hecho, en estos momentos la India todavía es el mayor productor de algodón a nivel mundial, y exportaba gran parte de sus tierras de algodón a Inglaterra, donde tenía una gran aceptación en el mercado inglés. Pero en estos momentos los ingleses se pasan de la lana al algodón. ¿Qué ventajas tiene el algodón? Pues el algodón es una fibra un poco más fina, y que puede ser fácilmente hilada por métodos mecánicos. La lana, con esta máquina, por ejemplo, esta spinning jenny, se vería cierta forma deshilachada, se producirían gurruños, era muy difícil de someter para el hilado la lana a estos procesos mecánicos. En cambio, el algodón era fácilmente hilable por una máquina con un movimiento continuo. Y ese primer intento es la 1776, la spinning jenny. Todavía, la spinning jane es una máquina muy primitiva. Esto es una spinning jane. Por lo tanto, veis que casi estamos todavía en ese estadio preindustrial de prácticamente organización casi artesanal. Se le daba a cada familia que trabajaba en estos talleres una con su spinning jane, iban dándole a la spinning jane. Pero, obviamente, se podían hilar varios carretes de hilo. Ves que tienen aquí los carretes de hilo, aquí en la parte de baja. Y que, a través de este proceso de hilado, dándole, a través de la energía humana, dándole a esta manivela, esta mujer constantemente, pues consigue hilar varios carretes. Antes, con un uso una sola persona, una sola mujer, hilando un solo hilo. Ahora podías hilar varios hilos de una sola vez. Por lo tanto, ya era una forma de aumentar la producción de hilo que luego era tejido en esas, con esa lanzadera volante. Esto se va mejorando. 1768, la Waterframe, que utiliza ya no la fuerza manual del ser humano, sino la fuerza de las aguas, la energía hidráulica. El mecanismo que un molino de agua pues movería esa máquina, pues utiliza para mover este un modelo mejorado, esta spinning jet, que se convierte en esta Waterframe, Richard Hargwent. Y posteriormente, la llamada mule, o mule jenny, o spinning mule, que Samuel Crotton utiliza en cierta forma, es un perfeccionamiento del modelo anterior de Waterframe que tenemos aquí. Pequeñas innovaciones, pequeños cambios, pequeñas mejoras que van aumentando la capacidad de hilar cada vez consecutivamente más usos, con una mayor capacidad de hilarlos continuamente a través todavía del uso de la energía hidráulica. Y finalmente, en 1785, Edmund Cartwright crea el primer telar mecánico. El primer telar mecánico en que prácticamente la obrera o el obrero o el niño incluso que trabaje en este telar, porque había una bolsa muy importante de trabajo infantil en la primera. Estas máquinas ya están en talleres. Estas máquinas, por lo menos hasta la hasta el telar mecánico, podemos decir que ya son talleres, pero ya de tipo industrial. Son grandes locales donde hay a lo mejor reunidas muchas mujeres con cada una su spinning jet, luego cerca de ríos con sus waterframe, y todo va trabajando mucha gente, cada vez más gente, y ya con el telar mecánico está plenamente mecanizada estas funciones, pues simplemente ya podemos ya casi tener una fábrica a la manera que la entenderíamos posteriormente. Por lo tanto, hay un paso, en cierta forma, progresivo, aprovechando que ya los gremios estaban tocados, y esto permitió implementar este sistema que fue evolucionando hacia ese modelo industrial en las ciudades. Claro, pero el telar mecánico de Edmund Cartwright todavía funcionaba con energía hidráulica. Por lo tanto, había un último condicionante, que era la necesidad de una fuerza de energía que permitiera mover estas máquinas constantemente. Porque claro, la fuerza hidráulica, la fuerza eólica, todos estos sistemas de energía que se utilizaban tradicionalmente para sustituir a la fuerza humana o a la fuerza animal, pues obviamente tenía sus condicionantes. Si no había viento, el molino no podía girar y no podía activar el mecanismo. Si no había agua, el molino de agua no podía activar estas máquinas. Si el río crecía mucho, pues había que para cerrar las máquinas, porque si no podían incluso estropearse. Si no había caudal suficiente, por lo tanto había que no podía funcionar. Por lo tanto, estaba condicionado mucho a las condiciones, la variabilidad del curso de los ríos, y luego condicionaba la propia localización de la industria. Obviamente tendrían que estar situadas siempre estas industrias cerca de ríos, con un caudal más o menos constante, que les permitiera mover las máquinas, y por lo tanto condicionaba mucho esto. Había en cierta forma que librarse de estas limitaciones, y esto empezó a darse a través del uso del vapor. El uso del vapor, que va a empezar a través de una serie de experimentos de utilización práctica de una teoría científica que explicaba la presión de los gases, la teoría que a través de experimentos habían definido Pierre Boyle y Mariot en el siglo XVII. Boyle y Mariot habían definido las leyes de la presión de gases en el XVII, pero en el XVII, cuando Boyle y Mariot descubrieron cómo funcionaban los gases bajo presión, no se planteaban que esto sí tuviera ninguna utilidad práctica, simplemente era algo que les interesaba a ellos como hombres de ciencia, pero no veían la utilidad posterior que esto pudiera tener. Decía, ¿qué utilidad va a tener, por ejemplo, esto? ¿Qué utilidad va a tener saber cómo funcionan los nutrientes? Todas esas cosas que en principio parece que no tienen utilidad, pero que después, a través del uso de la tecnología, se le busca una utilidad industrial y económica. Y una primera utilidad a este principio de presión de gases fue en 1698 lo que hizo Thomas Chaveri. Thomas Chaveri, que era un ingeniero de minas galés, que aplicó estos principios de presión de gases de Boyle y Mariot para mover un pistón. Movimiento de arriba abajo, por esta diferencia en la presión de los gases, y a través de ese pistón conseguía mover una bomba de agua. una bomba de agua, una bomba de achique, que servía básicamente para achicar agua en las minas galesas, tanto minas de carbón como minas de hierro. Uno de los problemas que tenían las minas en zonas de clima húmedo como Gales, pues obviamente por filtración se te iba colando agua en las minas y al final las galerías te terminaban inundando. Por lo tanto, había que estar constantemente achicando agua. Y obviamente, operarios achicando manualmente agua. Una forma de evitar este desgaste y esta cosa tan poco económica fue crear una máquina que permitiera el bombeo de agua automáticamente sin este gasto de fuerza y trabajo humano. Fundamentalmente lo que hacía esta máquina era utilizar la presión por el calentamiento del agua, vapor, para el vapor que producía, y por esa presión de gases conseguía hacer un movimiento de vaivén, de arriba abajo, que movía esa bomba de achique y por lo tanto permitía achicar aguas automáticamente. Pero que en estos momentos no se planteó que tuviera otra utilidad más que está muy limitada en estos elementos. Posteriormente, Thomas Newcomer mejoró esta primitiva bomba de vapor de Thomas Chaveri y todo esto quedó de cierta forma relegado a este mundo todavía de las minas. Bueno, como veis, en 1698, finales del 17, principios del 18, estamos ya muy, muy temprano, pero hasta el 1711 todavía no se da ese paso. Lo vemos igualmente en el sector textil. En 1731, la lanzadera volante, que se ocupa del tejido. Pero hasta el telar mecánico, todas las innovaciones que se dan son en el hilado, nunca en el proceso mismo de tejido, nunca la elaboración misma de un tejido, solo en la elaboración de los hilos que luego se van a tejer. Por lo tanto, hasta el telar mecánico de Cartwright, la gente seguía funcionando con todavía el primitivo sistema de tejido de lanzadera volante de John Cade, un poco modificado, pero básicamente igual. Lo único que había mejorado es la forma, la rapidez para producir hilo, que luego tejer. Bueno, 1768, máquina de vapor de Thomas Watt. Watt se empieza, en cierta forma, inspirado por todos estos avances que se dan en la industria del tejido, se empieza a plantear la posibilidad de adaptar esa máquina de vapor, de bomba de vapor que habían desarrollado Chaveri y Newcomer, y adaptarla a las máquinas que se están implementando en estos momentos en la producción textil. Como veis, fundamentalmente, pues estamos casi a la misma altura que la Waterfront. Cuando Thomas Watt desarrolla su primera máquina de vapor, pues estamos ahí prácticamente al mismo momento que Hargreaves está desarrollando esa Waterfront. Por lo tanto, hay un momento en que se plantea la necesidad de buscar una forma de energía que permita mover continuamente esas maquinarias. La que en estos momentos será más aplicable y que se realizará más inmediatamente será la de Hargreaves, pero ya en estos momentos Thomas Watt crea su primer prototipo de máquina de vapor, que tenemos aquí esta imagen reproducida, la reproducción de esta máquina de vapor, obviamente sin esta peana que corta el movimiento de las ruedas. Fundamentalmente, la máquina de vapor de Watt lo que hacía era convertir ese movimiento de vaivén por esa presión del vapor que subía y que luego se cerraba y bajaba, el pistón, convertirlo en un movimiento circular, enlazando ese pistón con una biela que convertía este movimiento de arriba abajo, de vaivén, en un movimiento circular. Movimiento circular que a través de ruedas y engranajes se iba transmitiendo y que finalmente, a la manera, por ejemplo, de lo que hacía la spinning jenny, solo que ahora mecanizado, perdón, la manera que hacía la spinning jenny, solo que ahora mecanizado, permitía mover básicamente sustituir la mano de esta señora que tenéis aquí por un engranaje que vaya unido a esas ruedas dentadas que a su vez se ha transmitido un movimiento por otras ruedas y que finalmente están conectadas con una biela con ese pistón. Ese pistón que hace ese movimiento de bebé por esa presión de gases generada por la combustión en una caldera. Y obviamente esto ya va a suponer el cambio decisivo en la mecanización. Porque ahora estamos ya, no solo ya en una industria con una fuente de energía que no nos condiciona tanto la localización, no tiene que estar siempre al lado de un río, no depende de las crecidas o las bajadas del cauce del río, sino que se puede mantener de cierta forma la actividad mientras se pueda alimentar la caldera de esa máquina mientras la caldera no reviente, obviamente. Pero con todo, como veis, pues esto todo lleva, aquí se plantea el proyecto, aquí se plantea el prototipo, los planos, pero esto necesita un desarrollo, investigación, sí, pero desarrollo. Entonces, para desarrollar su proyecto, Watt se asocia con Boulton, que es un industrial, para desarrollar primeramente un prototipo y después crear una fábrica donde se produzcan estas máquinas de vapor que puedan convertirse en, puedan mover las la maquinaria que se en ese momento está creando para la industria textil. Y finalmente, Boulton y Watt terminan desarrollando esas maquinarias, crean su propia fábrica para producir esas maquinarias. Boulton es un empresario siderúrgico, por lo tanto tiene el sector necesario, hierro, acero, para producir esa maquinaria industrial que necesita hierro, acero, engranajes, tuercas, tornillos, y se asocia con el ingeniero, la mente científica, que es Watt. Y ambos desarrollan, crean esa fábrica para producir maquinaria. Algo tan moderno, por primera vez, como la producción industrial de maquinaria, a su vez para vender a la industria. Máquinas que la industria compra para producir. Y por lo tanto saltamos ya de esta spinning gen, pasando por esta waterframe que tenemos aquí, a ya maquinaria como la que encontraremos ya definitivamente, que la que tenemos en la cabeza cuando pensamos en la revolución industrial. Grandes máquinas, aquí tenemos una máquina de hilado con tropecientos carretes, niños cumpliendo esas funciones mínimas de hacer lo que sea para que funcione esa máquina, pero la máquina que funciona prácticamente de forma continuada, alimentada por esa máquina de vapor que los va moviendo. Y obviamente la máquina de vapor se va desarrollando, se va mejorando, el propio copyright, los propios derechos de Wright, de propiedad sobre su invento, terminan caducando y se empieza a copiar, se empieza a mejorar y se empieza a generalizar este uso de maquinaria para la industria, que empieza por la maquinaria, la industria textil, y que luego se irá generalizando otros sectores exponencialmente de la actividad industrial. Irá arrastrando a esos otros sectores que hasta ese momento pues todavía seguían funcionando con pequeños talleres, talleres de tallar tamaño medio, y empezarán a expandirse a otros sectores, siderurgia, minería, toda una serie de sectores que hasta ese momento no tenían este nivel de mecanización pionero que tenía la industria textil. Por lo tanto, 1789, casi ya 10 años antes de que termine el siglo XVIII, tenemos ya ese punto de no retorno de la mecanización y esa industrialización masiva que se va a dar a partir de estos momentos gracias a la mecanización. Hay toda una serie de innovaciones que van a ser necesarias para que esto se produzca. Porque, obviamente, esto funciona con vapor, con ese principio de la presión de los gases, pero ese vapor, esa agua, tiene que ser calentada para producir vapor. ¿Y con qué es calentada el agua en esas calderas? Pues es calentada con, tiene que ser calentada con una fuente de energía que le permita generar ese calor. Hasta esos momentos, en las industrias que utilizaban fuentes de energía calorífricas, en esos momentos, ¿cuáles eran? Pues básicamente era la madera y, sobre todo, el carbón, pero el carbón vegetal. ¿Por qué? Y esto es algo que os va a parecer un poco extraño, el carbón vegetal en sí, propiamente, es más calorífico que el carbón mineral. Obtenemos más calor quemando un gramo de carbón mineral que quemando un gramo de carbón, tanto hulla como turba como lignito mineral de por sí. Pero obviamente, el problema del carbón vegetal es que para conseguir un saco de carbón vegetal tienes que producir una gran desforestación, y por lo tanto era un problema constante la renovación de esas masas forestales para se tenían que calcinar en ese proceso muy lento de evolución del carbón vegetal para producir carbón. Y en un momento que la industria está creciendo, eso era todavía algo más complicado y hacía que posiblemente hubiera un gran problema de abastecimiento si se fiaba todo al carbón vegetal. Por lo tanto, hubo que buscar una fuente de energía calorífica que pudiera sustituir de forma más sostenible, entre comillas, al carbón, sostenible económicamente, no ecológicamente, obviamente. Toda la contaminación que produjo, produjo, produjo la quema de carbón durante la revolución industrial, pues ya sabemos a dónde nos ha llevado en los últimos años a partir de ese momento. Pues básicamente esto se va a aliar de nuevo con ese proceso de aplicación de los conocimientos científicos a utilidades prácticas, ese conocimiento ingenieril que va a ser aplicado. Y un ingeniero de minas, nuevamente galés, Adam Darby, va a plantear la posibilidad de mezclar distintos tipos de carbón, básicamente la base era el carbón de hulla, combinado con otros tipos de carbón, incluso con una cierta cantidad de carbón vegetal, que era a su vez calcinado para producir un nuevo tipo de carbón, lo que se llamará el coque, que era más calorífico que el carbón mineral. Por lo tanto, esta transformación del carbón mineral a través de este proceso y esta obtención del coque permitía obtener un carbón que era más factible, más fácil de usar, más calorífico y que por lo tanto se podía abastecer con más facilidad explotando las minas, por ejemplo, de Gales o de otras partes de Inglaterra masivamente. Y por lo tanto, ese nuevo carbón elaborado en base al carbón mineral empieza a sustituir al carbón vegetal y se convierte en la gran fuente de energía en esos momentos de la industria. Y ello va a permitir que esa industria nunca esté desabastecida de ese mineral que es necesario para producir energía. Otra innovación, el pudelaje. El pudelaje en 1784. El pudelaje, obvio, es una innovación que se aplica a la industria siderúrgica, fundamentalmente la siderurgia de hierro. Básicamente, ¿qué consiste el pudelaje? Pues básicamente, el problema que existía en la industria siderúrgica inglesa es que el mineral de hierro inglés, el que se tenía en las minas, en el propio subsuelo de las minas inglesas, tenía muchas impurezas. Ello hacía que cuando elaborabas hierro, cuando fundías el mineral para obtener hierro, ese hierro tuviera muy baja calidad. Fue un hierro quebradizo, muy poco flexible y que tenía una utilidad bastante limitada para producir maquinaria u otros elementos. Por lo tanto, la industria inglesa estaba muy condicionada por esta mala calidad del hierro inglés a abastecerse en el extranjero. Y fundamentalmente donde se abastecía en estos momentos la industria inglesa se abastecía del hierro sueco. El hierro sueco era de mejor calidad, era un mineral de mejor calidad y por lo tanto Gran Bretaña, con esa industria en crecimiento, tenía que exportar grandes cantidades de mineral de hierro sueco o incluso ya planchas elaboradas de hierro para la industria. Por lo tanto, eso suponía un freno al desarrollo de la industria inglesa y también un desequilibrio en la balanza comercial inglesa con respecto a sus vecinos, en concreto con respecto a sus competidores continentales. Ello se va a solucionar a través del pudelaje. El pudelaje es un procedimiento en el cual, de nuevo, un ingeniero, un químico, en este caso, Henry Cort, va a conseguir, a través de una serie de procedimientos físico-químicos, que eliminar las impurezas del hierro, del mineral de hierro. Por lo tanto, obtener un hierro más puro y que pueda ser utilizado por la industria para producir sin tener que recurrir a las exportaciones de hierro o mineral sueco. Por lo tanto, eliminada esta necesidad, esta dependencia de la materia prima mineral del extranjero, la industria inglesa va a desarrollarse todavía de forma más exponencial. Van a empezar también a explotarse zonas donde hay minas de hierro. Y la propia proximidad de estas minas de hierro va a condicionar de nuevo la localización de la industria. Zonas, por ejemplo, donde había minas de hierro, pues los Midlands, la zona del centro de Inglaterra, donde están, por ejemplo, Manchester, donde está, por ejemplo, Liverpool, que se van a convertir en ciudades industriales, se va a localizar allí y se van a crear nuevas ciudades orientadas únicamente a la industria, precisamente porque están cerca de los recursos, están cerca de esas minas de hierro. Por lo tanto, van a generar un proceso. Efectos, concentración de la mano de obra, como ya comentamos, favorecen en cierta forma también ese creciente éxodo rural. El hecho de que haya trabajo, que se esté desarrollando la industria, pues también favorece que vaya cada vez más población a la ciudad. Un aumento de la producción con unos costes competitivos, que puedan ser comprados parte de esos paños que produce la industria textil por gran parte de la población, incluso por las capas más bajas de la población y, sobre todo, como digo, pues una localización de las industrias, sobre todo, en nuevos lugares, fundamentalmente cerca de las minas de carbón, pero también de las minas de hierro. Creándose, además, un nuevo fenómeno que es el de las llamadas ciudades industriales. Las ciudades hasta ese momento, en el antiguo régimen y la Edad Moderna, eran fundamentalmente o bien ciudades antiguas o bien ciudades de nuevo cuño, medievales, o creadas en época moderna, pero que eran sobre todo núcleos de población que tenían una relación un poco simbiótica con el campo, vendían sus productos elaborados a los habitantes del campo, los del campo les abastecían de otros productos, víveres y todo eso, y en la que había una pequeña producción artesanal. Pero la sociedad, la ciudad medieval y moderna era fundamentalmente todavía y en gran medida una sociedad de consumidores que en cierta forma también tenía una parte de sociedad de productores. Pero no era una ciudad planteada, creada, orientada únicamente hacia la producción industrial. ¿Cómo va a ser esas nuevas ciudades industriales que van a aparecer? ¿Cómo va a ser Manchester? ¿Cómo va a ser Liverpool? ¿Cómo va a ser Glasgow? ¿Cómo van a ser esas grandes urbes que muchas veces no existían anteriormente y que van a adquirir precisamente su naturaleza, su carácter distintivo, como ciudades de vocación fundamentalmente orientada hacia la industria, hacia la producción industrial? Otro caso, en cierta forma, en nuestro contexto, en el contexto ferrolano, pues un poco más temprano, pues el caso de los astilleros en Ferrol, que crean también, en cierta forma, nuestro pequeño parcela de la industrialización en contexto hispánico. Obviamente, nada en la que comparar con este contexto un poco más más acelerado y más móvil del mundo inglés. Por lo tanto, las ciudades industriales que surgen como un fenómeno nuevo. El abaratamiento de los costes de la producción, prima la cantidad sobre la calidad, obviamente ese control de calidad que tenían los gremios pues ya no es necesario, lo importante es producir mucho y a bajo coste. Una vez escuché a un economista decir que el objetivo del capitalismo era producir muchas cosas y a buen precio, muchas cosas muy buenas y a muy buen precio, y si pensamos un poco en los productos baratos chinos, pues vemos que no es realmente, y si miramos incluso esta época, vemos que realmente no es la finalidad. Es decir, la finalidad es, sí, es sacar beneficios, y los beneficios, si hay que rebajar la calidad para producir mucho y para bajar los precios, pues simplemente se baja la calidad. Por lo tanto, producción de baja calidad, pero muy masiva, y producción en serie, y sobre todo muy barata. Lo caro, pues como suele decir, lo barato sale caro. No es de tan buena calidad, pero sí que es accesible, más accesible que lo que tiene una calidad mayor, pero también un precio mayor. También, como comenté ya antes, está la paradoja de que la mecanización, en cierta forma, acelera la industria, también lleva a una menor necesidad de mano de obra. En un momento, como digo, que las ciudades están saturadas, están creando esos arrabales creados muchas veces a trompicones, incluso con bolsas de marginalidad en el extrarradio de las ciudades, y que por lo tanto pues hay una gran cantidad de población que demanda trabajo, y que de hecho pues eso, que haya tanto excedente de trabajadores para la industria, pues también favorece que los patrones puedan poner unos límites salariales muy bajos y unas condiciones muy duras a la vida laboral de esos trabajadores. Trabajo infantil, jornadas laborales prácticamente extenuantes y rodeando lo que llamaríamos esclavitud laboral. Y cualquier idea de derechos de los trabajadores, de seguridad laboral, de cualquier cosa que tengamos en mente en el mundo laboral, por muy degradado que esté actualmente, era, desde luego, no era presente en estos momentos. Estaba totalmente ausente del contexto de la industria de esta época. Condiciones precarias. Igual de precarias la vida en esos barrios hacinados de trabajadores, esos barrios industriales. Y, como digo, pues una situación muy paupérrima de estas clases obreras, de esta clase que empezará a llamarse a partir de la terminología que va a retomar Marx, tomando desde el mundo romano ese término proletario, además esas clases proletarias, esas clases trabajadoras. Concentración industrial que no es solo la concentración en una fábrica de la mano de obra, sino también concentración dentro del propio sector económico. sectores económicos relacionados, por ejemplo, minería, siderurgia, producción, por ejemplo, de máquinas, a veces se van a interrelacionar. A veces un mismo empresario va a tener participaciones en una mina, en una fábrica, y va a elaborar, por otro lado, con el hierro que sale de esa fábrica siderúrgica, máquinas para vender, por ejemplo, a la industria textil. Por lo tanto, hay una cierta concentración de sectores productivos relacionados. Esto va a ser muy favorecido por la propia generalización de ese concepto de sociedades por acciones. Las por acciones por las cuales cada vez distintos socios pueden coparticipar parte de distintas industrias, distintas empresas industriales. Todavía en estos momentos, la figura del empresario, el industrial, es la del empresario que tiene una fábrica o a lo sumo dos, o ya especialmente boyantes, tres fábricas. Pero no tenemos estos grandes conglomerados industriales con miles, cientos de fábricas que tenemos, por ejemplo, a partir de la segunda revolución industrial, o ya tenemos en nuestro contexto con esas grandes multinacionales. Todavía el pequeño industrial todavía sigue pegado y todavía sigue yendo a trabajar a la propia fábrica, aunque sea al despacho del directivo, a la que luego tiene allí trabajando sus obreros. Por lo tanto, para que nos situamos un poco en cómo es todavía ese mundo industrial, aunque ya empieza a darse ese proceso de concentración en unas mismas manos, en un mismo grupo de población, en unos mismos dueños de esos medios de producción, lenguaje marxista. Y también empieza a crearse una forma de concentración industrial, no ya por la propiedad, sino incluso por acuerdos entre empresas de un mismo sector, creándose lo que se llamará cárteles posteriormente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que os lo va a dejar bastante claro. En nuestro mundo actual, en nuestra realidad, existe el llamado y tan denostado cártel de las eléctricas. Es decir, cada una de las empresas eléctricas que se reparten en el mercado de electricidad en España tienen propietarios distintos, pero forman un cártel. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una serie de acuerdos de ellas para fijar los precios. Para mantener un precio más o menos cada una de ellas en unos determinados estándares, para no hacerse demasiado la competencia entre las grandes y, a ser posible, eliminar a las pequeñas competidoras. Y podríamos poner ejemplo de otros cárteles, por ejemplo, el cártel de las petroleras. El cártel de las petroleras, esas grandes macroempresas petrolíferas que se reparten todo el comercio de petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, pero este fenómeno, que ya es ahora se da esa escala casi global, planetaria, con esas grandes multinacionales, ya empieza a aparecer en estos momentos. Ya empiezan a aparecer empresas de un determinado sector, siderurgia, textil, que empiezan a ponerse de acuerdo para, por un lado, organizar un poco el sector, no hacerse la competencia demasiado entre ellas, apartar competidores o advenedizos nuevos, y sobre todo también van a actuar como lobby delante del gobierno, delante de los políticos, para llevar a cabo una serie de políticas que favorezcan sus intereses. Por ejemplo, al lobby, al cártel de las empresas mineras galesas, les interesará mucho, por ejemplo, que se cree un nuevo ferrocarril hacia Gales que permita dar salida rápidamente al carbón que producen sus minas y que llegue fácilmente a las otras ciudades industriales para abastecer a la industria. Igualmente, a la industria textil, por ejemplo británica, le interesará que el gobierno colonial en la India británico lleve a cabo una serie de medidas para evitar que los productores, los pequeños y medianos productores de la India, sean competencia para las exportaciones de algodón inglés. Conseguirán acabar, por ejemplo, con la próspera industria de telas, de los famosos cálicos hindúes, que son telas de algodón, que serán directamente eliminadas por decreto ley. O sea, se conseguirá a través de legislación arruinar y prohibir esa actividad a los tejedores hindúes, que hasta ese momento pues eran uno de los principales productores en la India de telas de algodón. Inmediatamente, arruinado el sector textil indio, van a entrar como un torrente toda la producción industrial de telas venida de Manchester, de Liverpool, por todas las grandes ciudades industriales, y van a inundar el mercado. el duque está bajo control político en momentos de los ingleses. Por lo tanto, vemos muy bien esas interrelaciones entre la política y la economía, que ya a través de los cárteles o de otras relaciones personales, incluso a veces, o genealógicas entre los políticos y los empresarios financieros y comerciantes, pues van cada vez más a dar un poco esa forma a nuestra forma política actual. Otra cosa que se da, otro cambio que se da en esta revolución industrial, pues cada vez un peso mayor del sector industrial. Del sector industrial, tenemos que entender, por ejemplo, que en la Edad Moderna, fundamentalmente, el capitalismo era fundamentalmente un capitalismo comercial, principalmente, orientado hacia el comercio internacional, y secundariamente un capitalismo financiero. Grandes financieros que normalmente muchas veces se habían enriquecido precisamente con el comercio internacional. Y en tercer lugar, un capitalismo industrial. Los problemas que tenía de desarrollo de la industria en la Edad Moderna todavía. Ahora, quien va a llevar el peso un poco de la economía va a ser la industria. Y la industria va a estar cada vez más interrelacionada, en primer lugar, con el comercio y con las finanzas. Cada vez va a haber una mayor interrelación entre el capital industrial, el capital financiero y los intereses comerciales. Por lo tanto, va a haber una fluidez, va a haber una interrelación. Por ejemplo, muchos bancos tienen participaciones en industrias, muchos empresarios son a su vez también grandes socios muy importantes de bancos, y cada vez es más la interrelación en todos los sentidos entre, por un lado, el sector financiero, el sector industrial y, por otro lado, el sector comercial. En estos momentos el peso lo lleva, en cierta forma, la industria, y después vendrán, en cierta forma, un poco en situación de casi igualdad, las finanzas y el comercio internacional. Casi podemos decir incluso que el comercio tiene una mayor importancia incluso que las finanzas. Y en nuestro momento actual, ¿cuál es el sector, en cierta forma, que lleva la delantera? Pues el que lleva la delantera actualmente es el sector financiero. El sector financiero y secundariamente el sector comercial e industrial. Entonces, la forma de nuestro capitalismo actualmente es fundamentalmente la de un capitalismo, sobre todo financiero, y secundariamente industrial y mercantil. Hay que distinguir estas transformaciones, de cierta forma, y estas formas distintas que ha adquirido la economía de mercado, la economía capitalista, a lo largo de esto. Otro elemento, lo tenéis aquí, ludismo. ¿Qué es el ludismo? Pues básicamente el ludismo es una, podemos decir que es la proto, la primitiva, la más primitiva muestra de acción obrera contra estos abusos de la industria. Fundamentalmente el ludismo se va a centrar sobre todo en el hecho de que muchas veces el aumento de la mecanización va a generar despidos. Y muchas veces, ¿cómo van a reaccionar estos obreros despedidos y sustituidos por máquinas que hacen el trabajo que antes tenían que hacer ellos? Pues básicamente, de la forma más un poco, podríamos decir, atávica, cogiendo las máquinas y destrozándolas, tirándolas al río, liándose a martillazos con ellas, e incluso haciendo atentados, labores de sabotaje contra la máquina industrial. ¿Por qué recibe este nombre de ludismo? Porque incluso en algunas zonas de Inglaterra se van a dar incluso una reivindicación de estos actos de terrorismo industrial, entre comillas, por algunos obreros, que van a utilizar el sinónimo de el capitán Mat Sloot del Bosque de Sherwood. Bosque de Sherwood, Robin Hood, robaba a los ricos, por lo tanto es un personaje ficticio que se va a utilizar como sinónimo para firmar estos ataques contra la maquinaria. Esta forma primera de protesta obrera que va a ser el ludismo, que es una protesta todavía muy desorganizada, todavía no existe nada que se pueda llamar sindicatos y todavía no tienen gran capacidad los obreros para defender sus propios intereses. Pero bueno, ya empieza a haber ese síntoma de descontento que empieza a generar esa tensión. Y una de esas muestras va a ser precisamente estos ataques ludistas que se van a dar en algunos momentos. Al mismo tiempo, la revolución industrial va precedida y va a ser favorecida por algo que se da antes, que es la revolución agraria. La revolución agraria que va a servir, va a sentar las bases sobre las que va a ser posible crear esa revolución en la industria. ¿Por qué? Porque básicamente esta revolución, esta transformación de la producción industrial en Inglaterra no hubiera sido posible si Inglaterra no tuviera garantizada la supervivencia a través de una producción agrícola excedentaria. En estos momentos, y esto es una de las grandes diferencias que tenía también Inglaterra con respecto al continente, salvo el caso de Holanda, que también era otra economía tremendamente productiva gracias a ese uso de molinos para desecar zonas encharcadas o zonas de mar para obtener nuevos terrenos de cultivo, pero fundamentalmente va a ser Inglaterra la que va a estar un poco a la vanguardia de la agronomía de la época, tanto ya en el final del siglo XVII, incluso copiando algunas ideas que van a utilizar los holandeses, como ya en el XVIII con esa gran revolución industrial. Elementos que están detrás de esta revolución industrial: nuevas técnicas de cultivo, algunas ya conocidas anteriormente, como por ejemplo combinar el ganado estabulado que produce estiércol con el cultivo de cereal y de plantas forrajeras que a su vez alimentan a ese ganado. Por tanto, tenemos ahí en una propia explotación todo un ciclo de retroalimentación entre ese ganado que se vende como carne luego en la ciudad y que produce estiércol que fertiliza las tierras que son agotadas por el cultivo de cereal, pero al mismo tiempo esas tierras que quedan agotadas por el cultivo de cereal, aparte de echarse estiércol para abonarle, aparte de echarse también a las tierras que están dedicadas al cultivo, también se plantan plantas forrajeras que además tienen la virtualidad, como por ejemplo el nabo, como la remolacha forrajera, de fijar nutrientes a la tierra que son necesarias para la recuperación del mantillo, del humus, de la fertilidad de esa tierra. Por lo tanto, tenemos un sistema muy, muy productivo de economía agrícola. Es lo que se llama el sistema Norfolk. Se llama Norfolk porque se empieza a utilizar fundamentalmente en esta zona de Norfolk. Las granjas con sistema Norfolk están al lado de qué? Están muy cercanas a ciudades que están creciendo demográficamente. Y por lo tanto, será lo que posibilitará que esas ciudades industriales que se están poblando masivamente se puedan alimentar. Las granjas con sistema Norfolk van a estar pensadas para no abastecer a los propios campesinos, sino para generar una producción masiva que pueda alimentar a la población que trabaja y vive en esas ciudades y que compra esos productos alimenticios con el dinero que obtienen a través de su sueldo como operarios en la industria. Por lo tanto, es un país, Inglaterra, en la que se da ya una agricultura no pensada ya para la subsistencia y lo que sobre se vende en el mercado, sino pensada directamente para un objetivo mercantil, pensada directamente para producir para el mercado. Por lo tanto, ya un capitalismo agrario anteriormente, sirviendo de precedente y sirviendo de base a ese capitalismo que luego se desarrollará industrial en las ciudades. Ello va unido a transformaciones en la forma de propiedad de la tierra. Lo comentamos ya antes. La población del campo es expulsada hacia las ciudades porque los terratenientes, los grandes terratenientes, sobre todo, fundamentalmente, de extracción noble, pero también cada vez más miembros de la alta burguesía, van a expropiar tierras comunales o incluso terrenos de pequeños campesinos y se van a hacer con el control de prácticamente toda la propiedad agrícola en Inglaterra. Obviamente, lo que quedará en el campo serán o bien trabajadores sin tierra, jornaleros que trabajarán para cultivar masivamente las tierras de esos grandes terratenientes o población que tiene que huir directamente a la ciudad. Por lo tanto, se da una transformación total de la propiedad. Pero esos nuevos terratenientes que van a hacerse con el control de la tierra, a diferencia que los grandes terratenientes nobles o eclesiásticos del continente, de Francia, de España o de Alemania, no se van a limitar, como hacían los grandes nobles franceses, a arrendar las tierras a campesinos y cobrar rentas, sin molestarse ya nada más en la administración de sus terrenos, sino que se van a plantear una explotación intensiva y orientada al mercado de esas tierras, buscando el mayor beneficio posible de esas tierras. Por lo tanto, también van a fomentar las innovaciones tecnológicas, el uso de nuevos sistemas de cultivo, la experimentación, el uso de abonos, el uso de los primeros sistemas de control de plagas, y también cuando empiecen a aparecer esos primeros usos de la maquinaria, empezará a implementarse el uso de maquinaria para sustituir a esa mano de obra agrícola en el campo. Y tenemos, por ejemplo, los primeros, podemos decir, tractores, los prototractores, en el que vemos esta máquina, máquina de vapor, que está tirando, como veis aquí, de este arado de hierro para cultivar este campo. Por lo tanto, empiezan a aparecer también las cosechadoras mecánicas, las malladoras mecánicas, todos esos aparatos mecánicos, muchas veces alimentados, cuando lo permite ya el desarrollo técnico, por energía, por máquinas de vapor, pues van a permitir aplicar esa mecanización al campo. Todo ello hace que aumente la producción agrícola, da muchos beneficios y, por otro lado, crea esa revolución agrícola que va a sentar las bases y va a permitir que al mismo tiempo la ciudad pueda darse ese crecimiento de la industria autónoma, planteada como... porque ahora las ciudades ya no dependen directamente de esos intercambios el día de mercado con el campo, sino que ya directamente la producción, la llegada de alimentos o recursos o materias primas del campo está pensado ya en un sentido ya puramente capitalismo, una llegada masiva de determinados productos, de carne, de cereales, de todos los productos necesarios para abastecer a esa población en las ciudades. Y también, como resultado de la revolución industrial y del uso de la máquina de vapor, va a haber una revolución en los transportes. ¿Cuándo? El desarrollo tecnológico permita a su vez utilizar la energía, el vapor, para mover máquinas que transporten tanto a personas como a productos y materias primas. El uso por fin del vapor, tanto en el comercio marítimo, los barcos a vapor, los primeros trenes, todo ello va a cambiar un poco el aspecto no solo ya económico y social de ese país que es Inglaterra, sino también va a cambiar incluso el aspecto demográfico. Hay que entender que a posteriori las grandes masas de población que en el 19 van a, por ejemplo, probar áreas muy hasta sus momentos poco pobladas de América o el continente la parte norte de Norteamérica, con toda la inmigración que llega a finales de 19, principios del 20 a Estados Unidos, pues va a ser fundamentalmente población que va a llegar en grandes barcos de vapor. Grandes barcos de vapor que van a suponer una mejora exponencial de los transportes. Hasta esos momentos teníamos barcos que iban impulsados por velas, pero claro, cuando dejaba de hacer viento, no había forma de mover el barco. La calma chicha te podía dejar perdido en medio del océano sin ningún problema. En cambio, los barcos de vapor, pues seguías alimentando las carreras y el barco con sus hélices seguía moviendo sin problema. Lo mismo sucedía con el transporte terrestre. De tener que depender de carromatos, de recuas de mulas, de caminos a veces muy precarios, a poder en un lapso de tiempo hasta ahora impensable, en su momento, bueno, los trenes del siglo XIX en nuestras mentalidades serían lentos, pero con respecto a pasarte varios días o varios meses para hacer el mismo trayecto que ahora podías hacer en dos días o un día tranquilamente, pues era un cambio y una aceleración de la movilidad totalmente brutal y insospechado hasta sus momentos. Y ello va a influenciar mucho ese propio desarrollo del mercado interno. Ya existía un mercado interno desarrollado, pero ahora se va a hiperconectar mucho más dentro de Inglaterra. Y luego, el mismo modelo luego será aplicado a los distintos países europeos que se van a incorporar a la industrialización. Inmediatamente van a crear redes de ferrocarril, canales navegables, toda una serie de infraestructuras que van a permitir, por un lado, mejorar las comunicaciones, pero sí, sobre todo, mejorar ese mercado interno y hacerlo cada vez más fluido y más denso. Por lo tanto, y eso va a permitir además que el mercado internacional y el mercado interno, que hasta estos momentos en cierta forma estaban desconectados, ahora estén cada vez más interconectados. Una vía de tren podía conectar una ciudad industrial inglesa con un puerto como como Londres o como Plymouth fácilmente, una gran rapidez, y eso a su vez, por barco, a través de esos barcos de vapor, podía conectar con otras zonas muy diversas del mundo, llevando los productos ingleses de lado a lado, llevando a personas, llevando toda una serie de cuestiones que hasta esos momentos no era posible desplazar con esta movilidad. Por lo tanto, en cierta forma, esa gran aceleración de la movilidad va a también cambiar el aspecto no solo económico, sino incluso también demográfico. Va a hacer que, por ejemplo, Estados Unidos se llene de irlandeses, de alemanes, de húngaros, toda una serie de poblaciones que van a estos momentos en esos barcos de vapor cruzar el Atlántico fácilmente y llegar, por ejemplo, a Nueva York, llegar a Cuba o llegar a Buenos Aires o a Uruguay, y sin ningún problema pues van a incorporar y van a nutrir la población de esos países. Australia, que es un país que se va a empezar a poblar a partir de esas grandes contingentes de población que se van a llegar en barcos de vapor a Australia, que se va a poblar prácticamente de una patada. Bueno, poblar de población blanca, no los aborígenes que estaban ya allí, se va a poblar de un pispás pues de población blanca y anglosajona, o incluso de otras zonas de Europa. Es algo bastante curioso de la historia de Australia. Por lo tanto, como veis, la revolución industrial va a cambiar en muchos sentidos el mundo tal y como se conocía hasta ese momento. El primer ejemplo será Inglaterra, pero como suele suceder, cuando algo tiene éxito en un país, inmediatamente los competidores directos de otros países, que en cierta forma hasta esos momentos eran rivales políticos, económicos de ese país, pues van a tomar un poco la música y la nota y van a intentar adaptar eso a su contexto. Inmediatamente, a partir del siglo XIX, se va a ir incorporando progresivamente, de forma muy acelerada, varios países del norte de Europa a ese proceso de industrialización. Alemania, Francia, toda una serie de países que van a abrazar esa nueva forma de sistema y van a cambiar la faz económica, pero también social, de ese mundo en el cual a partir de ese momento pues empezamos a vivir. Y el próximo día hablaremos de la Revolución Francesa, que es también la Revolución Industrial es el gran aldabonazo en un plano económico, social, da paso a nuestro mundo. La Revolución Francesa es el gran paso en el sentido político, jurídico, de derechos, en la propia concepción de ciudadanía, de entidad política, de la propia concepción de Estado-Nación, va a empezar a nacer precisamente a partir de la Revolución Francesa. En la propia Francia, por contagio y llevado por los ejércitos franceses en distintos lugares de Europa, pero también muchas veces en relación con el propio ataque francés, como será el caso de España, como será el caso, por ejemplo, de Alemania u otros países, como reacción, se va a crear esa conciencia nacional y esa necesidad de crear un Estado para cimentarla, como reacción precisamente a el ataque violento de Napoleón. Por ejemplo, la anexión española de España y de Portugal por Napoleón va inmediatamente a dar lugar a la primera concretización de la idea de Estado-Nación de España como sujeto político en esa Constitución de Cádiz, que veremos ya más en detalle cuando hablemos del periodo de la Guerra de Independencia. Pero bueno, de esto hablaremos el próximo día. Ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero bueno, era necesario explicar estos temas que, de cierta forma, son, podemos decir, el fundamento y la infraestructura de todo lo que